Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, este último día del noveno mes del año, último día de septiembre, último día del cuerpo de trabajo del máximo órgano de gobierno en los 125 municipios, desde la cabeza, que son los presidentes que lo integran, son parte del cabildo, son los primeros ediles, las primeras ediles, así como cada uno de ellos de las diferentes fracciones políticas. El día de hoy será día de toma de protesta. Hay ceremonias, ya la de Tlajomulco se llevó a cabo, ahí estuvo presente Héctor Escamilla dando cuenta también de la presencia del gobernador Enrique Alfaro. Un Enrique Alfaro que, recuerde, en 2009 inició lo que afirma Movimiento Ciudadano, también es la transformación de este municipio, una palabra que no solo emplean en Morena, la transformación. Enrique Alfaro llegó a gobernar el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En aquel entonces era otro Tlajomulco respecto al actual. Recordemos que él recurrió al proyecto de inversión público-privada, un proyecto donde también tuvo sus críticas, sobre todo relacionadas con los costos altos y el rendimiento que se estaría dando a los que, como empresarios privados del sector inmobiliario, participaron en esta obra. Un centro administrativo que hay que decirlo, le dio otra cara, funciona bien, y ahora el señor Quirino, Gerardo Quirino Velázquez, llega como presidente municipal. Él ya hizo el acto de toma de protesta, mañana comienza su trienio. Gerardo Quirino coordinaba la bancada ciudadana en el Congreso local, él es de Tlajomulco, nacido allá, y dice que va a dar continuidad a buenos proyectos que va a iniciar este octubre, centrado con una política de diálogo continuo, pero sobre todo de acercamiento con la población. Y en lo que se refiere a otros actos, a otros momentos en donde se está llevando a cabo la toma de protesta, en este caso de Juan José Frangé, a quien hay que decirlo, es su segundo periodo. Él estaría yendo por la segunda parte, el segundo trienio en que fue electo como presidente municipal de Zapopan, un periodo de 6 años, le tocará, como en el caso de Pablo Lemus, quien tiene licencia como alcalde de Guadalajara y quien tiene la constancia hasta este momento de que es gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. En el caso del alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, él hizo un anuncio importante, un anuncio que tiene que ver con los problemas que se enfrenta los zapopanos, pero todos, yo me puedo referir a todos. Él habló de proyectos de inversión en materia de movilidad, también habló de proyectos para mejorar la salud, porque van a anunció ya hoy la modernización del centro histórico del municipio y la creación en esa zona del distrito de museos. Habló de una inversión de 300 millones de pesos y también habló de la asignatura que estará recibiendo una atención muy especial relacionada con la movilidad. Él dijo que el primer centro de salud mental municipal y gratuito de todo el país va a funcionar precisamente en Zapopan. Es un problema que después del 2020, con la pandemia por COVID-19, todos nos dimos cuenta que la salud emocional es muy frágil y a veces ni siquiera aquellos que creemos que somos los que más amamos o que son los que más nos aman, a veces la convivencia no resulta tan grata precisamente por problemas emocionales. Ansiedad, depresión son los que se presentan con mayor frecuencia, pero hay un amplio abanico y cada vez mayor porcentaje de la población los padece y no están exentos los menores de edad. El presidente municipal dijo que el municipio va a lanzar el programa de Mi Primera Chamba, así se llamará el programa, y Zapopan va a aportar la primera quincena de los jóvenes recién egresados para incentivar a las empresas a contratarlos. Este programa, pues habría que conocer después más detalle exactamente a la edad que se estaría destinando a estos jóvenes, de entre qué edades, cuál sería el control, las empresas elegidas. Finalmente, es un programa de capacitación donde se recibe también una remuneración. Usted se enteró seguramente que el fin de semana, sobre todo el sábado, hubo mucha noticia importante en el tema de la política y la política local, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ratificó el triunfo de Verónica Delgadillo como presidenta de Guadalajara, algo que ya se estuvo manejando y lo comentamos antes de terminar el programa el pasado viernes, que circulaba ya en redes sociales un proyecto de sentencia de Reyes Mondragón, el presidente de este organismo electoral, en donde estarían desechando, y así ocurrió el sábado, la petición de Chema Martínez para que se repitiera la elección. Tras difundirse esta resolución, Verónica Delgadillo, quien por cierto antes de que sesionara la sala ya se había anunciado por parte de su equipo de prensa que estaría dando a conocer la integración de su gabinete, quienes estarán con ella en las primeras posiciones en el gobierno municipal. Bueno, se conoce la resolución y Chema Martínez de inmediato reacciona emitiendo un mensaje que subió a través de sus redes sociales. Afirma que hubo fraude. Él sigue con esta premisa y sostiene que hubo fraude y que, sin embargo, a pesar de ello, va a continuar con su labor, pero se refirió como obradorista. Él ya se identifica como un hombre del obradorismo. No olvidemos que él viene del Partido Acción Nacional, viene de controlar al Poder Judicial local, y también no dejemos de lado que él, pues, en su momento fue señalado por venta de magistraturas. Con todo y ello, él y su equipo acreditaron algunas irregularidades calificadas como serias, pero en ninguna de las instancias que revisó y que calificó las pruebas consideró que había motivo para declarar la anulación de las mismas. Él dice que seguirá con este gobierno, refiriéndose al gobierno de Morena, de la 4T, con esa política de humanismo de la que ha hablado el presidente, con ese espíritu de servir a la gente. Y en lo que respecta a Verónica Delgadillo, ella ya también el mismo sábado reaccionó después de este mensaje, solicitando darle la vuelta a la hoja y venir a lo que sigue. Y por cierto, respecto a lo que sigue, le comentaba que ella presentó su gabinete, algunos de los integrantes a quienes estarán acompañándola en esta etapa de presidenta municipal. Y fue importante ese mismo viernes porque una vez que el tribunal desechó la última instancia, hay que recordar que ya es inapelable, interpuesta por José María Chema Martínez para que se repitieran los comicios, Verónica Delgadillo pues ya dio a conocer totalmente un mensaje diciendo que estaba lista, que para presentar no solo a su equipo, sino para ya comenzar a trabajar en Guadalajara. Este triunfo como ganadora en la elección por la presidencia de Guadalajara es la cuarta ocasión que se confirma. Hay que recordar las instancias recorridas, primero el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que ha sido muy señalado, que ha sido muy criticado y que ha dejado que desear respecto al desempeño que había tenido en otras elecciones locales. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, luego la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahora la Sala Superior del mismo organismo. En los nombres que ha dado a conocer Verónica Delgadillo respecto a los integrantes de su gabinete, que ya mañana se presentan a trabajar, ha sido criticado Ismael Ramírez Méndez, quien estará ocupando la cabeza de la comisaría de Guadalajara, un puesto muy importante, la comisaría Tapatía. Usted se imaginará el tamaño del municipio y el tamaño de la corporación, con miles de oficiales, de policías, hombres y mujeres trabajando por la seguridad de los tapatíos. El antecedente que dicen en el medio, sobre todo policíaco, de Ismael Ramírez, es que fue despedido del municipio de Zapopan y que pesaban sobre él algunos señalamientos. Sin embargo, no se ha dado a conocer a detalle qué tipo de señalamientos, pero sobre todo lo más importante, si se le llegó a comprobar en este caso de lo que se le acusa. Y dijo textual, una información que maneja nuestra compañera Claudia Manuela Pérez al respecto: yo hablé con el alcalde Juan José Frangé, refiriéndose precisamente al antecedente, porque se señala que fue despedido del municipio zapopano. Y dice Verónica Delgadillo, la presidenta electa, la presidenta que tomará esta tarde noche ya la protesta correspondiente y que desde mañana despacha como alcaldesa tapatía. Juan José Frangé me confirmó que nunca lo despidió y que en la dinámica que se tiene en las policías de los diferentes municipios es frecuente que pueda haber algún tipo de señalamiento que sigue en proceso. Asegura que el mando policiaco aprobó todas las pruebas, las de control y de confianza, y que es el camino que marca la ley precisamente para ocupar este puesto de responsabilidad. También agregó que en los próximos meses, en los primeros de su administración, del gabinete que presentó el fin de semana, lo presentó, como ya le dije, con una alta expectativa, pues ella dice que dará resultado en poco tiempo, pero agregó algo que tiene que ver con la importancia de que se den los resultados. Dice Verónica Delgadillo que el gabinete está a prueba. ¿Esto qué significa? Pues que si no se cumple o si no se están dando los resultados que ella tiene ya muy medidos, porque desde campaña, usted lo recordará, la entrevistamos, vino aquí a Política en Directo, y ella habló que iba a llegar con un plan de 100 días, que iba a llegar con un proyecto muy claro en todas las áreas, un diagnóstico del problema que se tiene en Guadalajara y sobre todo cuál es la vía de solución, un tema que abordó incansablemente durante la campaña. Así es de que por lo pronto los que integran su gabinete están a prueba. Y bueno, pasando a otro tema, también el fin de semana, Mirza Flores, ya está al frente ahora, como le comentamos la semana pasada. El viernes circuló la información relacionada con que precisamente por incorporarse el dirigente de Movimiento Ciudadano del Partido Naranja a la cartera de trabajo con la alcaldesa tapatía, es el señor Manuel Romo. En el caso de la legisladora federal Mirza Flores, ella estaría tomando las riendas, estaría dirigiendo al partido Movimiento Ciudadano en la entidad, y así ocurrió. El fin de semana intenso, sobre todo con la expectativa del resultado de este tribunal, con mensajes encontrados, y un mensaje que llamó la atención de la presidenta nacional de Morena cuando se refirió a los estados que están siendo gobernados por Morena, y donde mencionó el caso de Jalisco, que todavía no se resuelve como una posibilidad. En el tema local hay uno que me parece sumamente importante, que tuvo lugar la semana pasada en una sesión de Cabildo en Guadalajara, precisamente el 25 de septiembre. Y me parece tan importante que no lo quise mencionar nada más como una decisión que tomó el ayuntamiento, refiriéndome pues a que los regidores en Guadalajara aprobaron un gasto de 13 millones de pesos para hacerle una calle a la empresa Iconia. Este tema obviamente no tuvo el respaldo de los regidores de oposición de Morena, no así del resto del cuerpo edilicio, y Candelaria Ochoa, que integra el cuerpo de regidores de Morena, como le digo, hasta el último día están los regidores actuales en sus últimas horas, ella posteó en sus redes sociales: hoy en el pleno del ayuntamiento solo las y los regidores de Morena votamos en contra de gastar 13 millones de pesos para hacerle una calle a Iconia, a pesar de que han defraudado al municipio. Y pregunta, ¿por qué no la pagan ellos? Se roban los terrenos, hacen negocios millonarios con las viviendas y centros de diversión que están construyendo este gobierno, traicionan a los vecinos y las vecinas de Huentitán y además los reprimen por defender los terrenos públicos. No lo olvidemos nunca. Y precisamente para no olvidar nunca este caso y para recordar quiénes fueron reprimidos y cómo ve la decisión de los regidores tapatíos que se van respecto a condonar impuestos a la empresa desarrolladora tan cuestionada, Iconia, estaremos platicando después de la pausa con el que fuera presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, me refiero a Javier Armenta. Él tuvo un pleito legal, un pleito penal, hablaremos de cómo sigue, estuvieron en prisión, en fin, estuvo fuerte porque recordemos que se instaló un campamento, había actividades con jóvenes universitarios y protesta incansable con el fin de impedir estas obras que no fue posible, las de Iconia. En la realidad, en la práctica, pues las primeras batallas las ganó la empresa y ahora una calle con un costo de 13 millones de pesos a cargo del municipio. Quédese con nosotros, tiene alguna duda, algún planteamiento que hacer, estará en unos momentitos más el expresidente de la FEU, el señor Javier Armenta con nosotros. Y en las notas nacionales, bueno, está también a horas de que Claudia Sheinbaum sea la primera mujer presidenta en la historia. Y por cierto, precisamente por la importancia, por la trascendencia y para conocer la visión de dos mujeres feministas ambas, con décadas de trabajo en la política, una del Partido Movimiento Ciudadano, y me refiero a la legisladora federal, que por cierto anda ya en la Ciudad de México con este día intenso de trabajo, donde las fracciones van a fijar su posición. Mañana estará Claudia Sheinbaum tomando protesta, le pondrán la banda presidencial y se va Andrés Manuel López Obrador. Hoy Andrés Manuel, en su último día como presidente de México, a estas horas ya debe estar ocurriendo, ofrece una comida a los mandatarios de otros países que vinieron precisamente a este acto, el de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Pues la invitada, además de Claudia Gabriela Salas, es precisamente la regidora Candelaria Ochoa. Ella es una mujer profesional de la política, está en el Partido Morena, termina hoy su responsabilidad como edil, pero en noviembre, es decir, tendrá un mes de receso y se suma a la nueva legislatura. Ella se va a integrar como diputada local. Aproveché para preguntarle acerca de quién va a coordinar la bancada del Partido Morena. Se habla de que posiblemente sea una mujer. Con el fallo que se dio a conocer el viernes, no sabemos si las cosas cambiarán, pero me dijo que se definirá por un consenso el día 13, una reunión precisamente entre los que conformarán la bancada. Y a propósito, pues, de este tema, le comento que ambas fueron invitadas el viernes para grabar un programa especial, programa que se va a ser transmitido precisamente mañana en Política en Directo, para conocer desde la óptica de ambas cómo llega Claudia Sheinbaum, será o no un títere de Andrés Manuel López Obrador, impondrá su sello propio, pero sobre todo, qué retos enfrenta. Y mire, el día de hoy, el presidente de México, que había anunciado que la mañanera no sería convencional porque habría festejo, hasta rifa de un reloj a los periodistas que estuvieron cubriendo la fuente. Él dijo que es misión cumplida su sexenio, que se va contento, se va satisfecho. Se develó su retrato, el que quedará en la Galería de los Presidentes de Palacio Nacional, junto al del licenciado Peña, que fue su antecesor, y siempre se refirió a él como el licenciado Peña. Es Enrique Peña Nieto, el priista que le antecedió en el cargo y que se ha especulado todo este tiempo que llevan una muy buena relación, tuvieron ahí algunos acuerdos como buenos políticos, buenas negociaciones. Pero el presidente, que había dicho que sería una reunión nada más de festejo, de comida, de rifa, de encuentro y convivencia, en realidad respondió preguntas de los reporteros y dijo que los tiempos de transformación, lo más importante que demandan, es la acción, y por eso estuvo desde el primer día en que entró como presidente a trabajar hasta el día de hoy trabajando por un periodo de 16 horas diarias y que solamente descansaba 8. Y le preguntaron una despedida para sus seguidores, esto consigna el diario La Jornada, acerca de algunas de las preguntas que se le hicieron, y su respuesta fue: pues que los quiero mucho, mucho, mucho. Lo más importante es el amor al pueblo. Misión cumplida, se le insistió, y responde: sí en lo público, sí ahora sí, que misión cumplida. Y ante la interrogante si se va nostálgico o triste, el jefe del Ejecutivo sostuvo que no, aun cuando en su semblante, dice la crónica de La Jornada, se irradiaba cierto aire de pesadumbre por llegar al final de su gestión. Dijo que cumplió en lo constitucional y que sobre todo se hizo realidad la democracia. Él dice que antes la democracia era un concepto vacío y que ahora, después de su sexenio, es una palabra diferente. Mayor participación del pueblo, dice que el pueblo es el principal actor y la gente ya está más consciente, más informada, pero sobre todo más decidida. Finalmente, sobre Claudia Sheinbaum dijo: me voy muy tranquilo. Con mi conciencia tranquila, me voy contento. Ya les dije por qué. No es poca cosa el lograr, después de la pandemia, el reducir la pobreza. Y lo otro que me da orgullo, me da tranquilidad, es que le voy a entregar la banda presidencial a una mujer humana y excepcional, con experiencia de gobierno, honesta y de convicciones. De eso hablaremos mañana de quién es la mujer que asume la presidencia de México por primera vez en la historia, en los últimos 200 años. Esto es lo que tenemos preparado para mañana, así es de que le invito a que lo escuche. En el transcurso de la grabación escuchará un paréntesis porque una de las invitadas hizo referencia a la posibilidad de la resolución en el caso de lo que estaría pasando en el Tribunal Electoral, que definió, como ya le comenté desde el pasado sábado, ratificando el triunfo de Verónica Delgadillo, y por eso, le insisto, es un programa pregrabado, y ahí mismo dije, hasta este momento no sabemos, viernes en que está siendo grabado el programa, pero viernes en que ya circulaba una resolución elaborada por el presidente de este organismo del Poder Judicial. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, volvemos de inmediato a la entrevista prometida con Javier Armenta, expresidente de la FEU, sobre Iconia. Continuamos en Política en Directo. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Javier Armenta. Él fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y en los últimos años un tenaz y decidido defensor del Parque Huentitán y por lo tanto luchador en contra de que se concrete el proyecto de Iconia. Una guerra desigual, una guerra en la que ha recurrido incluso a toda clase de instancias y que está siendo procesado. Bueno, él nos platicará de en qué va el caso, porque en enero del año pasado pues estaba peleando ante el fallo de un juez que les dio prisión, estuvo encarcelado por conflicto de intereses en el caso, acusó al juez y tuvo que recurrir a la justicia federal precisamente porque tanto a él como a Alexis Rojas y a Ilis Cisneros les determinaron prisión preventiva. Pero el motivo de la llamada principalmente, aparte de saludarlo, es para conocer primero la reacción que tiene al enterarse que el Cabildo Tapatío, antes de terminar esta administración, donde no se nos olvide, el presidente municipal, con licencia, es Pablo Lemus Navarro, decide gastar 13 millones de pesos para fabricar, para crear una avenida, una vialidad que le correspondería a Iconia porque es la beneficiada. Y ya que después nos hable de las cosas legales, solamente sí en contexto, Javier Armenta, creo que es importante que le recuerdes al auditorio que llega este proyecto, que fue avalado y que fue favorecido en forma importante por las autoridades en turno en todo momento y en particular con estos gobiernos de Movimiento Ciudadano han recibido más allá de cualquier ventaja, yo diría el apapacho. Y de eso es de lo que se trata, preguntarte tu reacción ante este anuncio que se hizo el 25 de septiembre en el Cabildo de Guadalajara. Gracias por la entrevista.
No, gracias a ti, Esperanza. Me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Y bueno, pues de antemano, primero decirles que lo de Iconia es solo un síntoma o un ejemplo más de una enfermedad que no solo pasa desafortunadamente en Guadalajara, pasa a nivel mundial. La gente con poder, con un grupo de empresarios, que su único interés es lucrar más con la ciudad, cuando en el deber ser deberíamos de cuestionarnos cómo quienes ya vivimos en la ciudad podemos vivir mejor, podemos permanecer aquí y tener una oportunidad para cumplir nuestro sueño de tener una vivienda. Y no, se ha convertido a construir la ciudad en un negocio de unos cuantos, ¿no? Y es Iconia, un negocio de particulares con recursos públicos. Y cuando hablo de recursos públicos, es en este caso en un principio del patrimonio público, como un parque, un espacio que fue para eso adquirido. Y ahora, como tú mencionas, les han dado dinero, pues incluso hasta para las obras que eran de contraprestación. Explico nada más para que lo pueda tener más a la mano todo el auditorio. Este terreno de 13.6 hectáreas que fue comprado para hacer parque, ilegalmente lo han tratado de privatizar y la empresa, a cuenta de que le diera el ayuntamiento este terreno, bueno, para empezar, este terreno se lo iban a dar para construir casas y departamentos, pues para que la mayoría de la gente de Guadalajara pudiera vivir ahí, ¿no? Porque decían que Guadalajara se estaba quedando sin población. Pero lo que quieren desarrollar pues son viviendas que solo entre el 15 o 10% de Guadalajara puede comprar, ¿no? De más de 3 millones de pesos. Entonces, por eso, desde un principio, como decía, son con recursos públicos quieren hacer negocios particulares. Entonces, pues cuando se hace este convenio, la empresa no pagó nunca con dinero por ese terreno, que esto no le quitaría lo ilegal, pero no solo eso. Dice, no, pues te voy a pagar con obras. Y hacen una lista en un convenio de una serie de obras, supuestamente de interés público, que le iban a dar a la ciudad a cambio de que la empresa se quedara con este terreno para un desarrollo inmobiliario, ¿no? Entre una de esas obras que iba a hacer a la ciudad es una avenida troncal de 138 millones de pesos, que iba a ser una especie de herradura de uno de los lados de Iconia hasta la entrada de la barranca de Huentitán de Belisario, quienes hayan tenido la oportunidad de algún día ir a correr esta barranca. Y bueno, pues esta obra no es en beneficio de la comunidad. La verdad es que es una obra que iba a poner las condiciones para que se vinieran muchos desarrollos inmobiliarios, como el caso de Cosmopol. Pero ahorita voy a hablar de eso para no desviarnos y poder cerrar el punto. Entonces, pues, en la noticia que es motivo de esta entrevista, pues de la empresa, se había comprometido en hacer esa avenida troncal con ese presupuesto a cargo de ellos. Y bueno, ahora el ayuntamiento le da 14 millones para que pueda hacer esa obra. O sea, no bastó con lo que ya el daño que le están haciendo la ciudad irreparable de quedarse con un terreno público para que era destinado para ser parque. Aparte el ayuntamiento les da dinero, ¿no? Y bueno, pues en esta avenida troncal también he de decir, tiene que saber el auditorio, que consecuencia de la defensa que no solo yo, muchos otros vecinos que se han apropiado de la barranca, esta avenida está detenida. Mediante un amparo, déjate ver el número para que lo puedan consultar quienes así tengan dudas y bueno, pues están en su legítimo derecho de darse cuenta si lo que digo yo y la gente es real. Mira, aquí lo tengo, el amparo, a través del amparo 450/2021, es que se tiene detenida esta obra de la avenida troncal. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer en terrenos que antes, bueno, primero eran privados, pero bueno, eso se puede resolver. Pero no cuentan con la autorización federal para cambiarles el uso. Y bueno, pues son terrenos forestales o con un uso principalmente de servicios ambientales. Y por eso la Semarnat les ha negado la autorización, bueno, a través de la Profepa, les ha negado la autorización, primero para terminar la avenida troncal del cambio de uso de suelo de ese espacio, y segundo en los terrenos de Iconia, quien actualmente les tiene detenida la obra por clausura. Y te doy el ejemplo de que esta avenida troncal no es para el beneficio de la comunidad, sino para el beneficio de desarrolladores inmobiliarios, el proyecto de Cosmopol, un proyecto de miles de departamentos que quieren hacer en la ceja de esa avenida troncal. Y bueno, pues cuando vimos esa manifestación de impacto ambiental de la Semarnat es cuando nos dimos cuenta que en los terrenos de la avenida troncal no habían hecho el cambio de uso de suelo federal de manera correcta. Afortunadamente les dieron negativa en ese proyecto inmobiliario, ojalá así se mantenga. Y bueno, pues lo que hemos visto es que el gobierno, en lugar de preocuparse por proteger la barranca y los servicios ambientales que tiene, quiere llenarla de departamentos. Repito, como decía al principio, departamentos que no es para la mayoría de la gente. Son departamentos que van a terminar siendo de Airbnb, que solo va a poder comprar o vivir el 20% de la gente más rica de Guadalajara. Y no es justo, no es justo, porque nos están sacando de nuestra ciudad, nos están quitando los servicios ambientales. Y bueno, pues son negocios particulares con pérdidas públicas. Esto es lo que diría de entrada, Esperanza.
A mí me parece que esta entrevista contigo hoy es más que oportuna por lo que ocurre el 25 de septiembre, a unos días hábiles de que se vayan los regidores y para muchos el último día de trabajo, porque pues ya vemos que no todos los ediles son tan activos y algunos llegan a palomear o a votar lo que ya les pasaron. Es lamentable porque se trata, y creo que vale la pena reiterar, y aunque nos tome tiempo en la entrevista, que desde 1965 el alcalde Eduardo Aviña Batis gestionó esta expropiación para que se pueda usar como parque y áreas verdes y también para reserva de la barranca, para protección de la misma. Una petición que fue avalada y que expropió después el ejido de Huentitán el Bajo, plantó árboles, luego siguieron otros gobiernos, y me estoy hablando de gobiernos del PRI en los que no me detengo, pero en 2008 llega Alfonso Petersen por el PAN, impulsa un proyecto denominado Puerta Guadalajara y cede 17.6 hectáreas, 13.6 hectáreas del municipio a una empresa, a Mecano América, otra empresa con problemas. Pero finalmente se detiene el proyecto, la empresa se va a la quiebra. Quizá algo de lo que más ha pesado al doctor Alfonso Petersen Fara con una brillante carrera, pero como alcalde de Guadalajara, este tema, el del proyecto Puerta Guadalajara, lo que pasó con Mecano y lo que ha pasado a fechas actuales, porque es el antecedente de Iconia, sí pesa. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el cambio? Porque en 2016, siendo alcalde Enrique Alfaro, vuelve a decir sí a este proyecto cuando se esperaba un cambio. Ahora hay cambio en el gobierno. Enrique Alfaro era de otros partidos, pero ya en 2006 ya estaba en el partido Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, la gente hasta en mofa dice Movimiento Inmobiliario. En el discurso nos dicen algo, pero en las obras, en la práctica vemos otra cosa. Había un plan maestro llamado Plan Maestro Huentitán y Enrique Alfaro apoyó a la empresa con un acuerdo que le fue totalmente beneficioso, un negocio completo a Iconia con la pretensión de construir centros comerciales y hotel, y que está detenido, que está clausurado, pero que está todavía con digamos que con la espada encima en el sentido de lo que puede representar para la zona y para los vecinos. No sé si en esta parte del antecedente y lo que está pasando tengas algo que agregar, sobre todo para pasar a la parte jurídica, porque la resistencia la hicieron desde 2021 y en 2023, el año pasado, la última vez que te entrevistamos en este programa, nos estabas hablando de que seguías con el proceso, que en libertad, pero que había intereses fuertes y que incluso conflicto de los mismos con el juez familiar muy cercano a la síndico en Guadalajara.
Sí, bueno, es que he dicho mucho, voy a tratar de llevar el hilo. Lo único es que, mira, no se puede hacer un proyecto inmobiliario de estas proporciones sin el amparo del poder. Y hay cosas que son muy ilógicas, que este tipo de empresas viven con algunos beneficios que la mayoría de la gente no vive. Te voy a poner un ejemplo. Como bien citas, primero se hizo un proyecto en 2008 entre Alfonso Petersen y en este caso la empresa Mecano, él como alcalde, y en ese tiempo la empresa iba a pagar 1.600 millones de pesos, que eran algo así como 800 millones de dólares, y bueno, eran una serie de obras con más beneficio público. No con esto lo justifico, sino para que te des cuenta, querían hacer un hospital, un museo, varias cosas de ese tipo que, bueno, hacían un poco de más sentido, ¿no? Y ya en el 2016, el ahora gobernador, entonces presidente municipal, le renueva el convenio a esta empresa. Bueno, ya no era Mecano, se habían cambiado de nombre, habían cambiado la empresa, pero la renueva y les hace un descuento del 50% para que quedara nada más en 800 millones en lugar de los 1.600 que le iban a pagar a la ciudad. Primera cosa rara, o sea, ¿cómo de un plumazo o de una votación de cabildo les vamos a descontar 800 millones que va a perder la ciudad? Y segundo, ya eran obras que no tenían un beneficio social sino inmobiliario. Por ejemplo, puntos limpios. Neta, vamos a perder un parque porque nos hagan puntos limpios que para empezar son puntos mugrosísimos. Pero bueno, ese es otro tema.
Y otro negocio, hay que decirlo.
Claro, y otro negocio, ¿no? ¿Neta? O sea, ¿vamos a perder un parque por puntos limpios? Segundo, ¿vamos a perder un parque porque nos hagan una avenida troncal donde no vive gente, al borde de la barranca, que le va a hacer un daño ambiental, una avenida de 3 carriles de lado, nomás para que hagan sus torres de miles de departamentos? ¿Neta? O sea, ¿vamos a perder? Por eso es muy ilógico y por eso he de decirte que este tipo de proyectos se hacen desde el poder, si no, no habría manera de hacerlos. Y lo hacen pensando nada más ver cómo lucran ellos, ¿no? Nosotros nosotras de la comunidad vecinal, que durante muchos años, desde el 2013, hemos estado defendiendo este espacio, no lo defendía yo en el 2008 porque estaba en la secundaria, ¿no? Si no, ya no hubiera tal vez en eso. Pero desde ya que estaba más grandecito, como en el 2013, que con los vecinos empezamos a defenderlo, bueno, nos dimos cuenta de esto y pues yo lo que he de decirte es que presentamos denuncias en muchísimos lados, ¿no? En todo el aparato de justicia y combate a la corrupción, y ninguna prosperó, porque al final el proyecto de Iconia es impulsado por el Partido Movimiento Inmobiliario, como dices, Movimiento Ciudadano, y pues es quien les ha provisto de impunidad política y jurídica, de todas. Y te voy a mencionar, por ejemplo, el convenio del 2016 tenían de plazo ellos hasta el 2019 para terminar las obras. Obviamente no terminaron. Y bueno, cuando empezó la resistencia y la ocupación del Parque Resistencia, donde exigíamos 2 años después del plazo de vencimiento, pues que el ayuntamiento recuperara el parque, hubo, bueno, y todas las denuncias que pusimos y todo, había un consejo ciudadano, no recuerdo el nombre exacto, metropolitano, donde había representantes ciudadanos de diferentes municipios, y ese mismo consejo fue personal, bueno, fue los integrantes con el ayuntamiento a inspeccionar cada una de las obras que iba a recibir el ayuntamiento por el supuesto pago. Y después de revisar las obras y de revisar los convenios vigentes, llegaron a la conclusión de que la empresa no pagó en tiempo y forma, ¿no? Ese dictamen, ese lo tuvimos en 2021, es público, te lo puedo compartir vía WhatsApp, y desde entonces pues nadie ha hecho nada, ¿no? Yo en su tiempo presenté mi denuncia en la Contraloría Municipal, pues para que investigara, porque pues si la empresa no había pagado, y eso no lo decía yo, lo decía este consejo, pues ¿por qué no el ayuntamiento recupera el terreno? Y bueno, pues la contralora sobreselló el tema. Por eso digo, salen bien caros.
Ah,
digo,
¿cuál contralora? ¿La actual, la que se habla como la que posiblemente sea la nueva contralora de Pablo Lemus cuando llegue a la gubernatura? Cintia Cantero,
me parece que se llama.
Que sí, por cierto, su experiencia más que en cuestiones de fiscalización en realidad es de datos, de transparencia, que no es lo mismo.
No, mira, yo la verdad quedé muy decepcionado del desempeño de esa dependencia porque pues no sirven para nada. O sea, la empresa le ha fallado durante muchos años a la ciudad, no pagaron y no hay ningún tipo de penalización, al contrario, hasta les damos dinero, del dinero público, fíjate lo que pasó.
Aquí me gustaría hacer un alto para preguntar, Javier Armenta, con esta condonación, con este regalo, dicen los regidores de Morena, que se le da a Iconia una cantidad nada despreciable para construir la vialidad, son millones de pesos, más lo que 14, más lo que nos has venido informando que se ha dado en el transcurso del tiempo con las modificaciones del proyecto, y en particular en 2016 dabas el dato puntual, que cuando debió pagar una contraprestación no lo hizo y no pasó nada, se le permitió, se le condonó,
se les
también
descontó.
Ah, se le hizo una quita.
600 millones que tenían que pagar, le renovaron el convenio y se los dejaron en 800, o sea, fíjate.
Se le hizo una quita.
Todo ese beneficio.
Entonces, seguimos metiendo dinero público al negocio privado.
Sí, sí, yo es mi opinión. Yo creo que ese es un negocio, un robo en despoblado.
Y algo que no debemos de olvidar, los tapatíos, es que las empresas que ha pasado de manos, porque llegó después del Grupo Mecano Hotelera a Salamanca, vendió el predio y ni siquiera pidió permiso, ni sí, aprobación.
Sí, nada más que haz de cuenta que se lo venden entre ellos. O sea, la empresa, haz de cuenta que tú y yo teníamos la empresa operadora hotelera Salamanca con quien hizo el convenio el ayuntamiento, y se lo vendemos a la empresa Patito, y en la empresa Patito, en la hotelera Salamanca soy yo el responsable, pero en la otra que se la vendo, que es Hoteles Rivera Deluxe, pues son casi los mismos socios, nomás tú eres la representante, ¿me explico? O sea, nada más le cambiaron el nombre, pero son prácticamente los, o sea, una cantidad muy importante de socios. Les dicen, no, ya está privatizado. No, bueno, pues si se trata de ver cómo no recuperan el parque, pues van a encontrar mil y un pretextos, pues, pero efectivamente, y al final la ciudad es la que pierde. Y yo lo que sí quiero reiterar es que no ha habido ningún tipo de sanción para los promotores de este proyecto. Primero, de las empresas ante su evidente incumplimiento, y segundo, ante las autoridades de no hacer su trabajo de cuidar los bienes públicos. Pero a quienes hemos alzado la voz y defendido y procurado en la defensa del espacio público, por ejemplo, de este parque, y que vivimos ahí, nosotros hasta bote. Nosotros azorrillados de que si seguimos se va a ver perjudicada nuestra libertad. O sea, pues qué triste en el país que vivimos. Esa es mi sensación. Y también a veces cuando me han cuestionado, no, Javier, ya quítate de eso. Bueno, pues se les hace fácil decir a ellos. Pues ellos a lo mejor sí tienen la lana para comprarse una casa donde no haya broncas después con el proyecto. Para nosotros, perdón, Esperanza, sí es un gran pedo esto que está pasando. O sea, tú quieres salir en horas pico por la calzada del Quad, llegar a Periférico. Hay lapsos donde tardamos 40 minutos en salir, Esperanza, 40 minutos. Y nos quieren poner ahí 1872 departamentos. A veces no tenemos agua, el calor es horrible y nos van a poner una isla de calor ahí. Oye, pues es muy normal que la gente que renta y vive ahí, pues claro que esté molesta y claro que se movilice. Pues claro, pues nos van a terminar sacando, van a sepultar nuestra calidad de vida por un proyecto que ni pedimos, que ni queremos y que estamos pagando con dinero público.
Y que nos cuesta un descuento, una quita, una rebajita de 85 millones más esto, más lo que se acumule. Javier Armenta, el tiempo se me agotó. Te pido, si estás en posibilidad de que, o en otra ocasión, de preferencia, si vienes a cabina para que platiquemos, ¿qué va a seguir? Porque solamente para despedirnos, decirle al auditorio que tú interpusiste muchos recursos, y a mí me parece relevante saber cómo van, entre ellos, pues recursos de carácter penal, hasta el gobernador actual, a Enrique Alfaro, por lo que hizo o dejó de hacer siendo alcalde de Guadalajara.
No, mira, ninguno prosperó, todos, lo más digno que, más bien, lo único que he recibido de las instituciones, de los recursos que pusimos fue, al menos algunos tuvieron la decencia de decirme que le dieron carpetazo al tema, ¿no? Otros ni siquiera tuvieron la decencia de contestarme por oficio.
¿Te parece si te invitamos para que nos hables de qué instituciones han dado carpetazo al tema? Y por supuesto a las autoridades entrantes, ya mañana es presidenta Verónica Delgadillo, preguntarle su posición respecto a este tema. Gracias,
sí,
muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Es Javier Armenta, defensor del proyecto de Huentitán, de la barranca, de protegerla y por lo tanto en contra del desarrollo Iconia. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Muchas gracias por escuchar Política en Directo. Dice Guillermina Valdés Ponce que está confundida si Verónica Delgadillo fue priista. No, Claudia Delgadillo fue priista y ahora está en Morena. En el caso de Verónica Delgadillo, no. Rosy Fregoso dice, ¿a qué hora será la toma de protesta de Verónica Delgadillo en Guadalajara? Será hoy a las 5 de la tarde, en un rato más, en 2 horas, en Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, número 400, en la plena presidencia municipal. Ahí será el acto. Dice que le interesa también saber de Tlaquepaque. Permítame un segundo, le ubico la información de Tlaquepaque. En el caso de Tlaquepaque, el fin de semana también estuvo muy activa la alcaldesa electa y hoy también a las 7 a la misma hora que Verónica Delgadillo, pero en el caso de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura de Morena estará en el Centro Cultural El Refugio. Dice Rafael Ramírez que ojalá el señor Quirino, que presume mucho de Tlajomulco, sea mejor y que lleguen sin cobrar tanto a las transmisiones patrimoniales porque le están cargando mucho las escrituras, luego el predial y llegan buscando el dinero. Sin embargo, tienen 3 años que se les deja para que es una pérdida de tiempo. Luego lo cuestiona don Rafael Ramírez. Carmen Prisú le da el pésame a los que viven en Guadalajara por la presidenta que van a tener. Le va a quedar grande el saco. Javier Magaña, Claudia Sheinbaum, es atea, no es católica. No se vale que juegue con la religión de los católicos. Raúl González, ahora se va el azote de los corruptos empresarios y corruptos políticos. Pero llega Claudia Sheinbaum. Se va AMLO. ¿Y quién cree que nos irá bien con Claudia? Héctor Pardo Ruiz, este gobierno tiene las calles llenas de baches. Están horribles. Les da mucho coraje ver así la ciudad. Alfonso García, a Pablo Lemus, no le interesa el beneficio del pueblo, le dio la espalda al pueblo y a Iconia y a los del Parque San Rafael, seguramente a la espalda al monumento de Giovanni. Margarita Méndez, Pablo Lemus dice que va a ser la mejor escuela de deporte, la de taekwondo, artes marciales y va a gastar 120 millones por Huentitán. Rosy Fregoso dice, ¿a qué hora se da toma de posesión? Ya respondí su llamada. Horacio se comunica para decir que le da el pésame a la gente de Tlajomulco, no le gusta Quirino al frente del ayuntamiento. María Chávez dice, el programa resulta interesante, me gusta escucharlo y agradece que hayamos colocado hoy el tema importante de esta última decisión de Cabildo Tapatío saliente. Al señor Sergio Segura dice, un país con violencia, con gente desplazada, que huyendo a Guatemala en Culiacán, con estado de sitio, una deuda muy grande, gracias por gobernarnos. Y con esto nos despedimos, gracias por su atención. Tengo muchas reacciones, las paso mañana.